Hola i benvinguts a un nou programa de Món Cultural, el programa número 7. Hem començat aquesta temporada a parlar de cultura i fer aquest viatge que fem sobre diversos temes, no? Hem parlat de teatre fins ara, de literatura, de música, també d'estimar la natura, els animals domèstics, els hobbies, el col·leccionisme. I avui tornem a fer aquest viatge, els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui al sumari tenim literatura, parlarem d'un llibre d'aquí uns moments amb el seu autor. Parlarem també de l'obra Anna Karenina, que hem pogut veure al Teatre Nacional de Catalunya, i també de la Fira de Bruixes, que es fa aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, a la Universitat de Barcelona. Però el primer de tot serà escoltar una famosa sintonia que els que tenim ja una certa edat reconeixereu ràpidament.
Yapa, yapa, yapa. Abre la puerta.
El dia que s'estrenava aquesta sèrie de dibuixos que dèiem a l'època, als Estats Units, Los Picapiedra o Flintstones, és el dia que va néixer l'autor d'aquest llibre, amb el qual parlem ara mateix. És el director del programa de la 2 de Televisió Espanyola, dedicat al món cinematogràfic Días de Cine, i es diu Gerardo Sánchez. Benvingut, bienvenido.
Hola, buenas tardes, buena tarde. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Todo un realmente una ilusión tenerte entre nosotros, aunque sea vía telefónica, porque es un programa que hemos seguido durante muchos años y es habitual que lo vemos cada sábado por la tarde, han diferido, ¿no? Para ver un poco la actualidad y sobre todo esas entrevistas tan excelentes que haces tú a actores, directores, gente relacionada con el mundo del cine.
Pues nada, muchas gracias.
Se acaba de editar ahora un libro que lleva por título Memorias de un cinéfilo sarnoso. La edición está editada por Silex Ediciones, 420 páginas. Y es una mica, es un poco, perdón, me cuesta un poco cambiar de catalán a castellano, pero
todo se andará
un poquito. Primero, ¿cómo encontrar el título adecuado para publicar tus recuerdos de infancia, de juventud y de madurez?
Pues bueno, ya la gente que lo ha leído ya sabe, todo el mundo me pregunta esto, porque ese título, que por un lado es, pues es un homenaje a Merro, a Groucho Marx y a sus memorias de un amante sarnoso, pero sobre todo es porque, bueno, por dos cosas. Una, que yo, que soy, me considero cinéfilo, aunque ahora me dicen cinéfago, pues yo detesto, digamos, hablar de las cosas que me gustan, en este caso el cine, o la música, o la literatura, digamos, desde un pedestal que lo eleve a terrenos que yo creo que lo alejan del mundo real, ¿no? Y por otro lado, se corresponde con una anécdota que a mí me sucedió en mi época de visionador compulsivo de películas, que me veía todos los días por cuatro, cinco y seis películas diarias, y en un cine estudio que había en Madrid, que era el cine estudio Griffith, que lo llevaba Fernando Trueba, luego eso lo supe después, pues un día
en Barcelona era el cine estudio Spring.
Sí, eran los mismos
se
dueños. Pasaban las películas
la programación.
Y los programas, eran los mismos.
Bueno, yo ahí pasé horas y horas, y un día, esperando entrar en el cine estudio Griffith, pues me topé en la cola detrás de mí, pues con un personaje que es como el de Annie Hall, aquel pesado con Fellini y con McLuhan, ¿no? Y el tipo estaba diciéndole a otro, así como muy serio, esto que voy a decir ahora, que yo se me quedó grabado por vida, y le estaba diciendo: yo he visto Viaje alrededor de mi cráneo en versión original yugoslava sin subtitular y es la hostia. Y aquí a mí aquello me dejó aterrorizado, yo tenía, no sé, 18 años, 19 años, me dejó aterrorizado y yo pensé que yo no quería ser así, ¿no? Entonces para mí eso es un cinéfilo sarnoso. Y entonces, bueno, yo que he visto muchas películas, pues pues prefiero, digamos, ser un poco más normal, ¿no? Entonces ahí viene un poquito de él. Pues ya tiene muchos títulos, claro, que también lo digo en el libro. Memorias desmemoriadas, me gustan mucho las memorias de Fellini, que se llamaron aquí en España Apuntes, Recuerdos y Fantasías, donde él dice continuamente que eso que recuerda puede ser así o no.
Y tanto. Los Picapiedra, ¿te ha marcado mucho haber nacido el mismo día que se estrenaba en Estados Unidos? Porque lo nombras varias veces en el libro.
Sí, bueno, yo soy de una generación que creció viendo dibujos animados en la televisión. Y claro, yo veía Los Picapiedra y los dibujos de Hanna-Barbera, que entonces yo no sabía que Hanna-Barbera eran dos señores, y pensábamos todos que era una mujer, ¿no? Era una mujer que se llama Hanna-Barbera. Y mi sorpresa fue cuando muchos años después, o sea, exactamente, pues el 30 de septiembre de 2010, pues iba a trabajar, como cada día en la conducción del coche, e iba escuchando pues un programa que es Hoy Empieza Todo, en Radio Nacional, Radio 3, y entonces ahí estaban celebrando los 50 años de Los Picapiedra, y dije, si es mi cumpleaños. Entonces, bueno, la verdad es que eso me hizo mucha ilusión, porque yo soy hijo de esa cultura popular y de esa cultura televisiva metida casi con embudo, ¿no? De ver horas y horas, pues todo tipo de series, dibujos animados, películas. Así que, bueno, es una feliz coincidencia, pero yo creo que es muy feliz coincidencia. En mi caso, me congratula mucho, la verdad.
Hay otra pequeña coincidencia entre tú y yo. Yo también nací un 30 del mismo año que tú, pero de abril, o sea que soy un poquito más mayor, unos 5 meses, pero es casual, ya cuando le digo, mira, si hubiera nacido el 30 de abril, seríamos ya coetáneos totales.
Sí, pues entonces tú eres aún más cavernícola que Pedro Picapiedra y Pablo Mármol.
Pues sí, un poquito más, desde luego. Y es claro, aparte de las series estas de Warner y de Tom y Jerry, también series de televisión que te han marcado, como El Virginiano, Viaja al Fondo del Mar, Dactari, ¿no? Supongo.
Exactamente. Sí. Claro. Sí, esas series forman parte de mi vida, claro.
Y películas que yo también tú nombras, como Planeta Prohibido, El Mundo en Sus Manos, películas también que a mí en mi juventud me gustaban mucho, ¿no? Sí. ¿Tu infancia comenzó a ser cinéfila o a ver mucho cine en el barrio de Usera, en Madrid? Creo que está al sur de Madrid, ¿no? De la capital.
Sí.
Y en el cine Usera, y también un cine que luego, posteriormente, era el cine Niza, ¿no?
Bueno, en mi manzana, la manzana del cine de la calle donde yo vivía, había dos cines. Creo, uno era el cine Usera y otro era el cine Niza. El cine Niza era más elegante y ahí fui pocas veces, porque íbamos al cine de Usera no porque fuese más cutre o más barato, sino porque mi abuela conocía al encargado, que era el señor Montero, y entonces nos colaba todos los días, siempre que íbamos, pues bueno, muchas veces estábamos allí metidos, se nos llevaba para pasar la tarde, me imagino, que éramos unos trastos. Y bueno, y allí veíamos muchas películas en el cine Usera. El cine Niza era más elegante, cuando ibas pues olía mejor, y las butacas eran mejores también, pero claro, mi infancia de cine pues era el cine Usera, que era donde iba gratis.
Sí, bueno, todos tenemos nuestro cine de donde empezamos a ver películas, películas del oeste, de Tarzán, de acción, de aventuras, Las Miras del Rey Salomón y otras. En mi caso era el cine Oriente, que era un cine que ya no existe en Barcelona, como tantos otros que desgraciadamente se han cerrado, ¿no?
Ya no existen.
Exacto, y luego el cine Dorado, que luego fue el cine Doré y pertenecía a Balaña, que también se cerró hace poco tiempo. Bueno, tú has llegado a ver más de 50 veces en 2001, pones en el libro, e incluso con los rollos cambiados, lo has llegado a ver,
sí,
¿no?
Sí. Yo tengo contabilizadas, porque antes contabilizaba estas cosas, ahora ya no me da la vida, antes contabilizaba y llegué a contar verla 54 veces en el cine. Y sí, una vez con los rollos cambiados, que era muy divertido, porque había pues unos detrás de mí que, claro, no se enteraban de nada, porque de repente el Bowman estaba vivo cuando el otro lo había matado, y decía, no, es que no entiendo nada, decía otro, es que me han dicho que es muy rara, ¿no? Y bueno, entonces una vez la vi con los rollos cambiados, otra vez la vi en un cine donde pasaba una rata por delante de nosotros, allí,
sí.
Y bueno, pues, y luego la he visto pues en mejores condiciones, pues muchas veces, claro, pero, y en casa la he visto muchas veces también, o sea, que en cine 54 veces, que te voy a contar.
Madre mía, eso son veces, ¿eh? Porque yo en cine creo que la he visto 2-3 veces. La última sí que fue en la gran pantalla del auditorio de Sitges, que además que estaba la viuda de Kubrick, el cuñado, Jan Harlan, y los dos actores protagonistas estaban presentes en esta sesión de Sitges de hace, ¿cuánto? 15...
Uh, bueno.
10, 15 años, no recuerdo ahora mismo.
Sí, sí, me
pues sé. Pues la experiencia esa, ¿eh?
Sí, 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 impresionante. Sí. Es la vez que más me ha gustado, sí. 2001.
Y después hicieron la clase magistral.
Sí, 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 con Jan Harlan.
Sí, sí, estuvo muy bien, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Me hubiese gustado estar ahí.
Ya, bueno, sí, ¿no? Bueno, pues, tú vas mucho de festivales, ya, ¿no? Porque siempre te vemos, sí, en todos los festivales. Mira que hay festivales en España ahora mismo, porque es increíble.
Sí, hay muchísimos festivales, demasiados festivales.
Y más se superponen algunos, ¿no? Almería,
sí,
Sevilla.
Y bueno, hace 2 semanas había 6 o 7 festivales. Uh-huh. En Madrid, Barcelona, Sevilla, Almería, Huelva.
Sí, sí, por eso.
Bilbao, Zaragoza. Una barbaridad.
Pero tú no te desplazas a todos, ¿no?
No a todos.
Algunos.
Y menos cuando, eso es imposible. Yo no, últimamente he estado en Sevilla, en Almería, en Valladolid, en San Sebastián, claro. Así se nos fui, fíjate. Así se nos fui, no fui. Pero estábamos ahí para ir y a grabar con Ángel Sala, pero no, al final no cuajó. Otro, bueno, este año.
Para ti, sí, Chaplin ha sido indiscutiblemente el gran creador, ¿no? El director, el actor, músico, guionista.
Sí, porque yo digo que es el más grande, pero claro, Godard también lo decía en Calle de Cinema, decía, es el más grande porque lo ha inventado todo, ¿no? Uh-huh. Y Rossellini tiene se refirió de una forma preciosa a raíz de ver un rey en Nueva York, que dijo, es la película de un hombre libre, ¿no? Claro, yo creo que Chaplin es el único autor de verdad que ha habido en la historia del cine. Uh-huh. Encima de cualquier otro, nada más que, bueno, que nos ha hecho reír, que nos sigue haciendo reír. Tú hoy sigues viendo cualquier película de esas suyas de los primeros cortos o La Quimera del Oro, o yo qué sé, cualquiera de esas películas, y es que la gente se sigue riendo, la vean donde la vean, y sea quien la vea, de cualquier cultura, sí, de cualquier, sí, sí, generación, de cualquier religión, de cualquier condición social, es un milagro que un siglo después, gente formada, intelectuales, gente sin formación, hombres, mujeres, niños, abuelos, todo el mundo, uh-huh, se parte de risa. Entonces, claro, eso es un milagro, eso...
Sí, sí, y también te hace pensar mucho El Gran Dictador, por ejemplo, una obra maestra indiscutible, ¿no? Que, bueno, se puede... hoy en día tenemos los mismos problemas más o menos parecidos entre guerras por todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente,
sí,
todo,
sí,
lo que, sí, hablaba él con aquella bola del mundo que él hacía votar y tal, pues realmente...
O César o nada, decía.
Exacto.
O César o nada.
Muchos dictadores, entre comillas, que tenemos hoy por el mundo hacen lo mismo, ¿no? Exactamente.
Sí, bueno, es una parodia, pero es muy reconocible muchas de las cosas de entonces y, por supuesto, de ahora, claro. Este afán de protagonismo, la vanidad exacerbada de quienes quieren salvar el mundo, sus complejos, claro. Es que, al fin de cuentas, pues es así. Era muy divertida y sigue siendo... Pues totalmente vigente, ¿no? Uh-huh. Qué desgracia. Ojalá pudiésemos decir.
Sí.
Ojalá. Fíjate, ya no, fíjate, está, ha pasado de moda, ya no es, ya, uh-huh, no está presente el mensaje, pero no, que va.
Lamentablemente es así.
Por desgracia, sí.
El compromiso de Elia Kazan, una de tus películas favoritas de toda la historia del, uh-huh, cine, que comentas varias veces en el libro, ¿no?
Sí,
tampoco es de las más apreciadas quizás de Elia Kazan.
Desde luego, cuando yo me enamoré de esa película, en donde yo estudiaba en la facultad, pues era, digamos, por los profesores, por ese profesor que nombro, que es el que citaba a Menabar en
sí,
tesis, Castro, uh-huh, que era un profesor de realización, claro, la ponía a parir, ¿no? Y a mí es una película que me gusta mucho, me parece una película muy adelantada a su tiempo, es una especie de pre-Mad Men, porque él es un ejecutivo de una compañía publicitaria, pues, uh-huh, que no se cree esas tonterías, esas mentiras que está vendiendo de forma maravillosa. Y bueno, es una película, para mí me impactó, la he visto también muchas veces, no sé, no 54, pero la he visto muchas veces, uh-huh, y me sigue pareciendo una película fascinante, desesperanzada, lúcida, triste.
Sí, moderna, en su época se adaptó muy bien Kazan al cine moderno.
Sí, hay la novela, hay la novela también, la novela.
Precisamente, sí, precisamente la ponían a parir por eso, por supuesto, porque no quería ser moderno y no podía serlo por su condición, pero yo creo que sí.
No, es claro, ¿no? Y además estaba Kirk Douglas, estaba Deborah Kerr, una maravillosa Faye Dunaway, ¿no?
Es muy maravillosa, desde luego, ese plano de ella saliendo de la piscina, eso es... Sí. Eterno, claro.
Sí, no, que significaba la salida del camino, ¿no? Una mujer,
sí,
joven.
Bueno,
yo la vi en la filmoteca hace mucho tiempo. Lo que sí que recuerdo que leí la novela en su época también.
Yo tengo la novela aquí conmigo.
Sí. Ah, vale. Yo la leí hace muchos años. Pero sí, no tengo un mal recuerdo de la película. Me gustó, hombre, no desesperadamente, pero me gustó. Sí, sí.
Hombre, tú tienes de todo, porque comentas que tienes más de 12.000 películas, miles de libros, discos, bandas sonoras.
Sí.
Nosotros también tenemos, pero no a ese nivel, ¿no? Debes vivir en una especie de como decían antes, Stanley Kubrick vive en un castillo, ¿no?
Así,
más o menos.
Sí, bueno,
¿te acuerdas que le decía?
Sí. Que no era tal castillo.
Era una gran mansión, pero no.
Sí. Bueno, aquí mi mujer dice, súbete a la atalaya, que es donde estoy ahora hablando con vosotros, que es una... Yo vivo en una casa grande, vivo fuera en la sierra, claro, porque si no es imposible tener una casa grande. Y claro, pues mi casa es muy grande, que digo, tiene casi 400 metros, pero la buhardilla donde yo trabajo y tengo estas cosas, pues tiene casi 80 metros, ¿no? Y está llena de películas, muy bien ordenaditas, muchos libros, muchos discos. Uh-huh. Bueno, de todo, pero bueno, forma parte de mi vida, ¿no? Me reconforta tenerlo alrededor.
Uh-huh. Y una frase de una película que también comentas en el libro, que también yo recuerdo cuando vi la película, una excelente película dirigida por Arthur Penn, La noche se mueve,
que es
aquella frase que tienen los dos protagonistas, la conversación, ¿qué hacías el día que mataron a Kennedy? Y la otra protagonista le pregunta, ¿qué Kennedy? Es una frase realmente impactante, ¿no? Porque dices, todo el mundo recordamos el día que estábamos, cuando las Torres Gemelas, o recuerdas cosas, ¿no? Pero en este caso es cierto, ¿no?
Bueno, mataron a dos.
A dos. Uh-huh. Sí. Más cosas. Tú empezaste a trabajar en Días de Cine. Bueno, empezaste a trabajar en Televisión Española hace bastantes años, aunque realmente tú querías ser astronauta, ¿no?
Yo quería ser astronauta, sí.
Sí, es de verdad.
Sí. Y aún todavía hoy, si pudiese serlo, lo sería.
Por lo del 2001, ¿no?
Sí, no. Antes del 2001, yo es que era muy ingenuo, como todos los niños, por otro lado. Claro, yo veía, como teníamos una televisión en mi casa, porque mi padre hacía televisiones, entonces yo me recuerdo de niño fascinado viendo los dibujos animados y las retransmisiones que hacían de los lanzamientos de los astronautas en los Géminis, en las naves Géminis, ¿no? Y claro, yo lo veía aquello y yo pensaba que eso era pues como mujer de autobús, ¿no? Que, o sea, que eso era que todos los días pasaban esas cosas y que había gente que subía. Entonces, claro, yo quería subir en una cápsula y que me lanzase en el espacio. Luego me di cuenta que eso no solo pasaba en Estados Unidos o en la Unión Soviética y que aquí pues iban a pasar muchos años antes de que hubiese uno... un astronauta, ¿no? Pero bueno, sí, yo soñaba con ser astronauta, la verdad, una fantasía.
Bueno, Tony LeBlanc creo que llegó a serlo, ¿no? En una película de cine español, con lo cual tú, ¿por qué no?
Sí, Tony LeBlanc era, bueno, sí, divertidísima esa película, es una locura de esas que solo pueden hacerse aquí porque reflejan, quiero decir, que es una comedia, es una locura, pero reflejan de forma meridianamente nítida la idiosincrasia de la picaresca española, ¿no? Uh-huh. Estos son unos pícaros que van a hacer un cohete o los sobrados que somos a veces, ¿no? Que, bueno, y todo caricaturizado con mucha ternura, ¿no? Era una película maravillosa.
También los que hemos visto muchas películas, aparte de ir al cine de barrio, luego a cines de estreno o de repertorio, también hemos tenido una gran base en la época en que Televisión Española hacía aquellos famosos ciclos o aquellas películas impactantes que nos sirvieron para descubrir a directores como Raoul Walsh o a otros como Los Sábados por la Tarde, ¿no? Sesión de Tarde, por ejemplo. Sí. O Sábado Cine con Manuel Martín Ferrán, aquellas coloquios que había y de repente descubres Dos en la carretera, ¿no? Que no la habías visto nunca, películas de este tipo. Eso también supongo que te marcó a ti, ¿no?
Sí, claro, la televisión es que ha hecho una labor silenciosa, ¿no? Porque aquello era pues puro entretenimiento, ¿no? Para rellenar una parrilla. Pero cuánta gente me dice a mí eso que tú me estás diciendo ahora, ¿no? De la cinefilia que les ha creado, porque claro, está una lluvia lenta, ¿no? Todas las semanas está la sesión de tarde, los sábados, sesión de noche, por la noche con Martín Ferrán, La Clave, que también ponía en películas, y luego por la 2,
los ciclos
y cineclub, claro, y entonces había mucha oferta
cultural, o sea,
cinematográfica. Ahora hay más oferta de número. Pero de calidad no se puede comparar.
No, de número tampoco. Porque, por ejemplo, yo también recuerdo mucho aquellas entrevistas de Antonio Drobe a Douglas Sirk,
Maravillosas.
Aquellas.
Sí, yo las tengo. Eso no lo tiene nadie, yo la tengo.
Porque no sabemos dónde vives, que si no.
Había grabado yo.
Alguna
algo,
cosilla,
alguna
supongo
cosa
que en vídeo,
sí que había grabado, búscala, pero bueno, ¿no? Hace muchos años.
Bueno, lamentablemente televisión. Las televisiones en general no cuidan mucho la cultura. Todavía tenemos la suerte de tener la 2 de Televisión Española, donde hay programas culturales como el que diriges tú, Días de Cine, que es una cita semanal. Recordamos que estamos hablando de un libro que se llama Memorias de un cinéfilo sarnoso, con Gerardo Sánchez, que es el director de este programa de Días de Cine. Y antes de Días de Cine existió Revista de Cine con sí. Dos famosos Alfonsos, Alfonso Eduardo y Alfonso Sánchez, con su impagable forma de hablar, ¿no? Y de realmente que grandes críticas que hacía de películas, ¿no?
Sí, yo veía esos programas, yo veía, tenía yo, yo qué sé, 14, 15 años y lo veía y todavía me pregunto cómo veía yo esas cosas, claro, no sé, yo veía esos programas para que hablaban de cineastas que no conocía demasiado, pero el caso es que era fascinante ver a este hombre hablar con esa voz gangosa, al que luego imitaban en otros programas de televisión.
Sí, sí que era, lo imitaban, sí.
Porque
sí,
era famoso, sí. ¿No? Y él fue, Alfonso, mucha gente no lo sabe, pero aquí en España se llama a R2D2 Arturito, ¿no? Y eso fue una cosa que dijo Alfonso Sánchez cuando se estrenó la película en el Festival de San Sebastián en el año 77, uh-huh. Y a él no le gustó nada, y ahí por ahí una crónica muy divertida que estaba despotricando de la película porque, claro, no la entendía, no le parecía un despropósito, y decía, ahí está tal Arturito que no sé qué anda por ahí haciendo ruiditos. Así que Arturito es de Alfonso Sánchez.
Y tú empezaste en esto de la televisión haciendo de montador, ¿no?, en diversos programas.
Sí, yo empecé realmente en el Mundial 82, primero de mezclador de vídeo, fue también una cosa divertida, pero eso fueron 3 meses, y luego ya de montador durante unos cuantos años, que bueno, fue una cosa inesperada, porque no es lo que yo pensaba que tendría que hacer, pero acabé haciéndolo porque había que trabajar, y aprendí muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, que todavía me sirve hoy, pero vamos, como no lo sabe nadie, y claro, y aprendí mucho de mucha gente que sabía mucho, uh-huh. Y además, sobre todo, monté de todo, y eso pues es una escuela maravillosa. Luego, uh-huh. Fíjate, que grandes cineastas como David Lean o Robert Wise fueron muy buenos, sí, montadores, y uh-huh. Hacían muy buenas películas. O sea, quiero pensar que a mí se me pegó algo de esa etapa, uh-huh. Porque a mí, desde luego, lo que yo aprendí en esos años es impagable. Eso no hay máster que lo imparta.
¿Y el primer festival de cine al que asististe desde Televisión Española fue San Sebastián, creo, ¿no?
Ese fue en San Sebastián en el año 84, yo tenía 24 años, acababa de cumplir, fue muy divertido, fui con Antonio Gasset, que yo ya le conocí al poco entrar, porque bueno, como nos gustaba el cine, estábamos todos un poco locos, pues ahí fui yo con Antonio Gasset, que aún era, él era realizador de Informe Semanal, y fui con él y con Jesús Ortiz, que era el realizador de Informe Semanal, como éramos los tres unos locos del cine, pues ahí que nos mandaron para hacer un programa diario desde San Sebastián, y fue, porque uh-huh. Claro, dormíamos 2 horas diarias y veíamos todas las películas que se podían ver y hacíamos un programa diario, o sea que era una auténtica locura, pero fue muy divertido. Allí vi yo París, Texas, y luego volví en el avión en un Fokker pues al lado de Harry Dean Stanton, así que uh-huh. Fue una experiencia muy muy divertida.
¿Eres mitómano? Porque supongo que has conocido mucha gente del cine nacional e internacional,
bueno,
y les pides firmas,
bueno,
o hacerte fotos.
Sí, bueno, hombre, vamos a ver, a mí yo tengo la suerte que tengo un MacGuffin perfecto para hacerme las fotos con ellos, y es pues que para el programa o para estas cosas de las camisetas que nos hace La Tostadora, que es una empresa de ahí de Barcelona, pues entonces eso me facilita las cosas. Hombre, soy mitómano porque, claro, tener delante de mí pues a Peter Baird, pues no cualquier cosa, o, ¿sabes? Uh-huh. O a Mike Leigh, que tiene una película que a mí es una película que me conmueve, que es Secretos y Mentiras, ¿no? O a Carlos Saura, a Sacristán, no sé, hay tanta gente que, uh-huh. que claro. Pero bueno, tienes que... Lo que no me gusta es, por un lado, o sea, babear con ellos, porque me parece poco serio, pero claro, les admiro, y porque son gente que hace cosas que me parecen admirables, ¿no? Entonces la admiración es hacer su trabajo, y luego, si resulta ser que luego son pues buena gente, pues maravilloso. No me he topado nunca con nadie de estos que sea alguien borde ni nada de eso, todo lo contrario, no. Me ha parecido gente estupenda.
Una gran estrella que nosotros vivimos precisamente en San Sebastián, una persona educadísima y era de los grandes, fue, y para mí continúa siéndolo, aunque ya hace años que falleció, fue Charlton Heston, por ejemplo, ¿no? Verlo sí. Impresionaba, ¿no? En persona y lo educado que era, igual que Angelica Houston o Anthony Perkins, que era más retraído, era más, ya estaba enfermo, creo, en aquella época. Seguimos, Días de Cine. Tú entraste aquí, como dices, con Antonio Gasset, que también fue un gran personaje que dirigió varios años el programa y al que tú conociste, claro, personalmente. ¿Y cómo era él? Porque siempre se han quedado sus citas, ¿no? Puntuales. Sí. En cada programa dejaba caer bueno, alguna.
Gasset era pues, una especie de tipo fuera de norma, ¿no? Porque era. Bueno, que era muy muy divertido, claro, las entradillas que hacía pues eran 20, 30 segundos, pero claro, tú podías estar con él horas, pues en San Sebastián o en Cannes o en un festival o en la redacción y estar todo el rato riéndote, pero todo el rato sin parar, o sea, podías estar horas, porque era chorrada tras chorrada y bueno, luego pues con nuestra locura del cine pues nos realimentábamos, ¿no? Bueno, era muy muy divertido, muy políticamente incorrecto, en una época en la que eso todavía pues no se penalizaba, hoy día pues le hubiesen caído algún fasca importante, porque era muy políticamente incorrecto, o sea que a mí no me parece mal, siempre y cuando el contexto sea entendible, ¿no? Hay que reírse de las cosas, si no nos rimos de las cosas, vamos mal, ¿no?
Sí, pero hoy en día, lo que tú dices con el lenguaje inclusivo, hay que tener tanto cuidado de lo que dices, cómo lo dices, a quién se lo dices, y que no te estén grabando, que es extraño que no te grabe alguien, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, por eso, pero sabía que... Él sabía, la última vez que hablamos con él, que hablé con él, pues hablamos de esas cosas y él sabía que, primero que muchas veces se había pasado siete polos porque era muy bruto, pero que también que hoy día pues hubiese tenido que andarse con pie de plomo. Uh-huh. El mundo ha cambiado demasiado. A mí, ya digo, o sea, yo le he visto a Gasset, le he visto pues hacer pues, cosas muy muy locas. Pero bueno, tampoco le he visto decir, o sea, que decir que a veces el pecado está en el que mira, no en el que no el que está pecando entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, era muy divertido, yo me he reído muchísimo con él y nada. Así que tengo un muy buen recuerdo de él y él se portó siempre conmigo estupendamente bien.
Días de Cine, que empezó con una presentadora que era Cayetana Guillén Cuervo. En el equipo también estaba el director actual, que es Daniel Monzón, un gran cinéfilo también, ¿no? Luego ha ido evolucionando hasta llegar a proponerte a ti primero la dirección de Días de Cine, que creo que ya hace 15 años que dirigías el programa, ¿no? Más o menos.
16
ya. Sí. Y luego permitirte también que, aparte de dirigir, pues hicieses estas entrevistas y con los actores. Coger a un personaje cada semana para que entrevistarlo y que te diga sus fobias, sus películas que le gustan más, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, el programa de entrevista empezó en el 91 sin presentador, luego fue Aitana Sánchez Gijón, luego fue Gasset quien lo presentó, que él no quería presentar, luego cuando se fue Gasset fue Cayetana, y luego estuvimos un tiempo sin presentadora, luego volvieron, tal, y ahora pues hacemos esto. A mí no me gusta, quiero decir, la sombra de Gasset es muy alargada, entonces pues no me que es algo que ha sufrido la gente que después lo ha presentado, claro, todo el mundo comparando con Gasset, ¿no? Entonces yo en particular pues no tengo interés en salir diciendo, y yo digo soy muy gamberro también, salir diciendo pues ahora voy a hacer una película de no sé qué, ¿no? Pero sin embargo me gusta hacer lo que hago, ¿no? Que es pues bueno, las entrevistas y tal, y luego pues hacer una gamberrada al final con la persona invitada de la semana, ¿no? Sí. Que bueno, claro, la idea es tener que personas de diferentes oficios del cine, no solo actores y actrices, que es lo más fácil y recurrente, sino directores, dirección de fotografía, dirección artística, montaje, guión, y sobre todo además otra premisa que yo no sé si eso se nota, aunque debería notarse, y es que la premisa con la que esto se empezó fue que hubiese paridad de hombres y mujeres, de forma que más de 5 años después de empezar a hacerlo, pues se ha mantenido esa paridad. A veces vamos uno o dos por delante de hombres y a veces uno. Ahora vamos por delante con mujeres. O sea que, pero bueno, también me dijeron en su día que, uy, pero esto va a ser muy complicado porque, claro, no hay tanta gente en el cine español. Digo, sí, sí, hay mucha gente. Hay mucha gente, ¿no?
Pero propusiste gente. Y enseguida te dijeron que sí, ¿no? Con lo cual,
bueno,
los primeros...
No, no, de entrada no.
No fue tan fácil.
No, de entrada no. De entrada no, no lo veían mis jefes, pero bueno, yo insistí.
No, no digo, a los no actores lo o a los que ibas a entrevistar, que enseguida te
dijeron
que
sí. No,
que...
eso sí. No, eso sí. Pues mira, yo cuando empecé, eso fue más fácil. Eso fue más fácil porque una vez que me dijeron que sí, en televisión, mis jefes, llamé a dos personas, a tres personas que de primeras para asegurarme. Una fue Juan Antonio Bayona, otra fue Natalia Molina y otra fue Enrique Lavigne. Los tres dijeron que sí. El primero con el que grabamos, no, la primera con la que grabamos fue Natalia Molina, que estaba rodando Las Niñas en Zaragoza. Y fue, vino a Madrid un día que tenía descanso, es profeso para grabar. Fue la primera con la que, la segunda persona fue Juan Antonio Bayona. Uh-huh. Estupendo. Vino de Barcelona ese día, la recogí yo en la estación de Atocha. Había estado en videoconferencia con Estados Unidos, con Los Ángeles, para preparar el Señor de los Anillos, que luego rodó en Nueva Zelanda, sí. Y se había acostado a las 5 de la mañana, pero a las 9 y a las 10 estaba en Atocha, y nada, y fue estupendo, la gente siempre ha estado muy, muy por la labor. Es verdad que luego yo les agradezco mucho, pues oye, porque les tenemos un tiempo ahí, y ellos me dicen que no, que gracias a nosotros, que para ellos es muy importante, y hombre, pues hombre, que Bayona tuviese ese follón esa noche, viniese y grabase con nosotros, pues me parece que... No,
porque dice es todo, importante y es de agradecer, ¿no? Desde luego.
Sí, claro.
¿Y te sirve de algo tu parecido con Danny Boyle? ¿Te da algún beneficio cuando vas por festivales?
Pues ya me gustaría a mí que... Que sí, que por lo menos tiene la cuenta corriente, que imagino que tendrá él, pero bueno,
ya.
Sí, esto es una anécdota divertida, porque yo nunca jamás pensé que podría tener parecido con Danny Boyle, pero la gente me lo decía, la gente de Sony Pictures España me decía, es que es claro, Danny Boyle, y va a venir a presentar Trainspotting 2 y queremos presentártele. Así que cuando vino a presentar Trainspotting 2 me llamaron y me le presentaron, y ya le habían dicho a él que tenía un socias aquí. Y el tío me recibió a gritos de mi hermano, my brother, y nos hicimos unas fotos. Y
tan amigos, está, ¿no?
Ya está. Y tan amigos. Muy bien, y una foto bien. Con él ahí, con Danny Boyle, muy, muy divertida.
Y una frase que me ha gustado mucho de tu libro y que la he comentado varias veces ya es: hoy en día veo muchas películas, pero poco cine.
Sí.
Es bueno, cierto, es cierto, lamentablemente.
Es una especie de autoflagelación intelectual, ¿no? Pero es verdad, ¿no?
Sí, porque...
Tú lo has entendido, ¿no?
¿Cuántas películas, Agustín? Que Agustín siempre lleva la cuenta de películas. Cada semana llegan 14, 15, 16 películas, sí, a la cartelera, a sí, veces en una única sala, única sesión, pero es increíble la cantidad, ¿no?
Esta semana 13.
13, con... bueno, han bajado 13. Un poco.
En la semana de Seminci fueron 19 películas.
Sí, sí. Pero ¿cuántas se estrenan realmente? Porque al menos aquí hay algunas que se programan a las 2 de la tarde en un cine, y creo que si no va nadie, pues ya no se hace.
Bueno, y ahora llega mucho cine español, supongo que por el tema de los Goya, ¿no? Está llegando claro, las últimas semanas.
Claro, es que la idea de estreno ya no tiene nada que ver con lo que era hace 50 años.
No.
Ahora los estrenos son estrenos técnicos muchas veces, necesitan estrenarse en una sala para poder optar a las ayudas que tienen las películas, y si no se estrenan no las reciben, entonces es una cosa desesperada, claro. Entonces,
bueno,
es que la semana de la Seminci, que se estrenaron 19 películas, 10 eran españolas.
Sí,
y eso es imposible. Es imposible.
Más que del cine francés, que siempre llegan muchas,
más,
pero
más que
sí,
cine, sí. Claro. Y luego, pues hay películas que están mejor, hay películas que son industriales, hay películas que son necesarias de hacer para que se mantenga la maquinaria. Pero claro, no hay público para tantas películas.
No, lamentablemente.
Claramente. Y claro, pero se estrenan, y es así como pueden, digamos, abrirse el grifo de que reciban las ayudas oficiales, ¿no? Esto que algunos llaman así peyorativamente subvenciones, que no es exactamente eso.
Bueno, Gerardo Sánchez, director de Días de Cine, este programa imprescindible en la 2 de Televisión Española, se emite los viernes, pero lo podéis ver luego a través de Movistar otros días, durante una semana queda colgado ahí, lo podéis repetir y volver a ver. Y ahora se ha publicado este libro, Memorias de un cinéfilo sarnoso. ¿Se ha imprimido la realidad o bien la leyenda? Solo el autor, en este caso Gerardo, lo sabe, ¿no?
Pues sí, bueno, yo creo que pensar que la realidad, pero
bueno, a veces,
pero yo soy como Fellini. ¿Será cierto eso que yo recuerdo?
O el Print the Legend de John Ford, ¿no?
Exactamente, sí.
Muchas gracias, Gerardo, por atendernos. Si no podemos hacerte entrega de la camiseta de padrino de Moon Cultural, porque no tenemos hasta ahora, podemos pensar hacerlo, ¿no?, con nuestros invitados y enviársela por correo. Ha sido todo un placer escucharte y charlar contigo. Esperemos que el libro se venda muy bien. Y si te parece, te dejamos con George Harrison y el tema What's Life, que creo que te gusta, ¿no?
Maravilloso, sí.
Pues aquí está. Hasta pronto.
Hasta pronto. Ah, gracias.
I seguim aquí a Món Cultural i en aquest cas a parlar del Witch Market, que arriba aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona, dissabte i diumenge, el dissabte de 11 a 8 del vespre i el diumenge de 10 a 19, i es fa a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, la Plaça Universitat, com ja els darrers anys també s'ha fet en aquest edifici. I tenim a l'altre costat del telèfon a la Sofia, que suposo que ets organitzadora d'aquest event, no?
Efectivament, sóc una de les organitzadores.
Molt bé, parla el que és aquesta, no sé si dir fira de bruixes, perquè són una mica estrany, però és bruixes, màgia, una mica de tot, no?
Bueno, sí, nosaltres ho definim així. Però bueno, bàsicament seria com un festival centrat en la fantasia, en la literatura i el cinema. No. I bueno, una mica el que podran trobar els assistents serà una programació contínua els dos dies. Tenim tres sales que fem activitats durant tot el dia i fem panels editorials. També tenim de convidats al David Martín, que és un dels organitzadors, bueno, organitzadors no, dels components de DDT, que és una empresa d'efectes especials que, bueno, ha fet els efectes especials de la Societat de la Nieve, per exemple, del laberinto del Fauno, que van guanyar l'Òscar.
Sí, els del DDT. També,
bueno, ell ve el dissabte, sí. I el diumenge tindrem el Lluís Posadas, que és l'actor de doblatge de Johnny Depp, entre moltíssims altres. Uh-huh. I bueno, també fem molta programació centrada en música. Venen artistes, bueno, violinistes, la Carlota, que toca el violoncello, el Víctor, que és pianista, i cadascú doncs fa també un concert de bandes sonores de fantasia.
Molt bé.
I això, el que intentem és fer com activitats molt centrades que giren al voltant del fenomen de la fantasia.
Uh-huh. Quin dia és lo de les bandes sonores?
I el que em deies de la fira de bruixes és perquè fem una fira d'artesania només amb artesans i amb artesanes,
sí.
D'aquí de Catalunya i ja de tot el territori nacional, i inclús algú ja internacional tenim. Uh-huh. I això que em posen la seva màgia amb la seva
creació. Programa molt també. Complet, no? Dissabte, és realment per estar tot el dia el dissabte, inclús repetir el diumenge, perquè també teniu tallers i activitats diferents d'un dia a un altre. Sí, doncs això, que el dissabte i diumenge, dos jornades realment impressionants en quant a activitats, tallers,
bueno,
de tot tipus.
I això,
no?
També tenim un aula, que, bueno, l'aula magna, que fem molt... les xerrades tenen un caire més editorial i fem presentacions de llibres i panels editorials. Per exemple, aquest any tenim una xerrada que fa la professora Sara Martín, que ens explicarà una mica sobre el Morgoth, que és un personatge que surt al món del Senyor dels Anells, de Tolkien. També tenim xerrades entorn a la creació de mons fantàstics, a un gènere que està completament en auge, que és el romantasy, i bueno, presentació de llibres com Monstruos i Demonios en el Arte, uh-huh. L'Arte de Calabaza per Almas sin Rumbo, i bueno, també fem tallers de literatura fantàstica.
Molt bé,
doncs entre moltes altres
els que vulguin
coses.
Anar, encara queden entrades per al dissabte i el diumenge, online, o es poden trobar directament allà? Sí. No, que t'estava dient... que
escolto encara... una mica malament.
Sí?
No sé...
Ah, potser és el cable que no acaba de funcionar massa. No, si quedaven entrades per al cap de
no
setmana.
No sé si em sentiu vosaltres.
Sí, perfectament.
Hi ha hagut un moment que no, que s'ha quedat sense...
No, però ara perfectament, eh?
Uh-huh. Vale, doncs el que deia, queden entrades encara per al dissabte o diumenge? No, sembla que no, que tenim problemes amb la comunicació.
Hola!
Sí, que et deia jo si encara queden entrades per al dissabte i diumenge.
No sento res.
Sí, sí, no sé per què, algun problema tècnic s'està tallant.
Sí, imagino. Doncs mira, queden entrades pel diumenge.
Molt bé.
Les de dissabte estan esgotades, però el diumenge sí que quedaran algunes.
Perfecte.
I bueno, és això, és un festival de fantasia que tractem de cobrir doncs, molts aspectes diferents, no? Des de... el més artístic amb la via musical fins el més intel·lectual, no, diguem, amb el tema literari.
Molt bé, doncs que vagi molt bé aquest Witch Market a Universitat de Barcelona.
Moltíssimes gràcies.
I la Conxita anirà el diumenge i ens farà 5 cèntims la setmana que ve.
Les bandes sonores quin dia és?
Moltes
dissabte
gràcies.
O diumenge? No.
Moltes gràcies.
Vale.
Adéu.
Love is light and love is warm.
Anna, serem els més feliços o els més infeliços dels mortals. Depèn de tu.
El busco, però no el veig.
He perdut la felicitat per sempre. Jo vull viure.
De bruixes i amb el Gerardo Sánchez de llibres. En aquest cas parlem d'una obra que hem pogut veure al Teatre Nacional de Catalunya, d'Anna Karenina. És aquesta obra que s'està fent des de la setmana passada, dirigida per Carme Portacelli a la Sala Gran i fins al 29 de desembre. És l'adaptació de la gran novel·la universal, un dels grans indiscutibles llibres de la literatura escrita per Lev Tolstoi, i que en aquest cas passa primer per a la Sala Gran del TNC i després anirà de gira per a algunes altres ciutats europees com Brussel·les, Zagreb, París i Amsterdam. Direcció Carmen Portacelli, i tenim Ariadna Gil en el paper d'Anna Karenina, el paper principal, Eduard Farelo, que fa el paper d'Estiva, el marit de la Dolly, que interpreta la Bea Segura, i després altres actors no tan coneguts, com Jordi Collet, Borja Espinosa, Bernat Quintana, i l'actriu més jove, que és la Miriam Mucles, que interpreta Kitty. És la que més em va sorprendre, a part d'Ariadna Gil, que ho fa molt bé, les dues són les més destacables d'aquesta adaptació, on també trobem una persona que va narrant, o és la veu de la consciència en anglès, que és la Andy Dushmin, i que és una actriu belga que ho fa en anglès amb subtítols que surten a la pantalla, perquè posteriorment se farà aquesta gira, no? L'escenari és un escenari bastant minimalista, de color blanc, amb cadires, les vies del tren, suposo que ja sabeu tots com acaba aquesta història, i bueno, tot el repartiment ho fa força bé. Jo, com he dit, destacaria Ariadna Gil i la Miriam Mucles, que inclús hi ha un moment que canta en italià a l'escenari, no? A tu què et va semblar, Conxita, Anna Karenina?
A mi no em va agradar gaire, ja ho saps.
No,
és que a mi aquestes obres no. De la manera que està i allà en anglès i tot això no em treu de la història.
Sí, possiblement és una mica massa llarga.
És massa llarga, segur, això per començar.
I a l'escenari és una mica fred per tota la història passional que explica la Tolstoi en la novel·la, no?
Jo tinc un problema, i és que quan veig aquests escenaris així no em fico dins de la història, ho sento.
Sí, a vegades passa. Jo també estava tota l'estona
patint.
És
una mica com allò de Dogville, aquella pel·lícula de Lars von Trier, doncs és això, és un tipus Dogville, que, bueno, aquella pel·lícula deies... Pues està la història molt bé, però clar, allà hi ha quatre fustes, però això és el mateix. No m'acaba.
Bueno, és un escenari, escenografia moderna, en la qual la part de les vies i quatre cadires que ja que es van movent, hi ha quatre torres de llum, d'il·luminació, i unes pantalles que de tant en tant també passen alguna que altra filmació, a part de sons, no? Bueno, a mi, ja dic, em va agradar sobretot per les interpretacions dels actors que ho fan, ho donen tot a l'escenari indiscutiblement. Hi ha alguna part també cap a la part final de l'Eduard Farelo que li pot trencar una mica el drama, inclús dirigint-se directament a algunes persones del públic, no? A mi jo també et distància una mica, que a vegades fan com monòlegs dirigits a tu, no? A part de converses entre tots els personatges d'una història tan dramàtica com és Anna Karenina. I bueno, és aquesta proposta que ha portat Carme Portacelli. Ja va fer també Jane Eyre amb Ariadna Gil fa alguns anys, també al Teatre Lliure. I després d'acabar aquí al desembre...
Sí, no, clar, si posen quatre fustes poden fer el que vulguin. És veritat, perquè clar, Geneire pues, té diversos escenaris, té una casa, una mansió, doncs pues, clar, si et posen unes fustes allà, tu no t'ambientes amb la mansió.
No, possiblement el fallo una mica d'això, tens que posar molta imaginació per veure exactament el que els personatges parlen i diuen, no? Però bueno, és Anna Karenina, Ariadna Gil fa un gran esforç indiscutible, no? I jo també patia en molts moments perquè els actors que la van passant per damunt de les vies d'aquest vies circulars que hi ha durant l'escena, i en el moment poden ensopegar i donar-se caure, no? Però bueno, ja dic, és una obra per als amants de les obres modernes o adaptacions modernes, es pot veure dins de que el públic, algun que en sortien, sí que deien que millor li sobrava una mica de metratge. Són 3 hores de l'obra més 20 minuts de descans, no? Anna Karenina al Teatre Nacional de Catalunya. I nosaltres recomanem aquest cap de setmana un mercat solidari.
Bueno, el mercat el carrer Nou de la Rambla, número 14, baixos, mercat de roba i complements de segona mà, a preus, roba en moltes ocasions que no és de segona mà, sinó que és nova directament. Podeu trobar tot tipus d'això, de roba i complements, i bueno, alguna coseta més. El 9 de la Rambla, 14, baixos, el divendres des de les 5 fins a les 8 dissabte tot el dia i diumenge de 10:30 a 3 de la tarda. Bueno, això està organitzat pel Jardinet dels Gats, que és la, bueno, l'associació que s'ocupa de Ciutat Vella, dels gats del carrer, diguéssim, i també podeu trobar loteria de l'entitat i calendaris. Uh-huh. Si voleu passar, bueno, estem allà tot el cap de setmana i és això, hi ha moltíssimes coses, roba, bueno, roba nova a preu de segona mà, alguna de segona mà, però tot en molt bon estat, perquè això sí que es té en compte. I bé, i així pues, podeu trobar gangues, inclús per fer regalets, hi ha bosses, hi ha moneders, hi ha cosetes d'aquestes, bisuteria, a part de les robes, clar. I inclús bé, per fer l'amic invisible i tot això pues, pot anar molt bé. Us esperem.
Pues ja hem parlat una mica de tot, també recordar que s'han obert dos, en aquest cas, locals emblemàtics històrics de la ciutat de Barcelona, el Molino, el Paral·lel i l'antic Cinema Història, que es va tancar ja fa 20 i pico d'anys i que ha passat per diverses etapes com sala de festes i altres coses, i ara tant el Molino com l'Història pues, fan actuacions musicals, es pot sopar, es pot ballar, bueno, són dos llocs locals que s'han guanyat de nou per la ciutat de Barcelona. I ja en això tanquem el nostre programa i escoltem ara una cançó que sona dins de l'obra Anna Karenina al Teatre Nacional de Catalunya.
Sí, que tampoc se sap molt bé a què ve.
Bueno, la cançó Sense fin, de Gino Paoli, és, en si és una oda a l'amor etern i atemporal, no? La lletra parla d'un amor que transcendeix el temps i per això suposo que l'han volgut ficar, igual que la cançó que canta en italià una de les protagonistes d'Anna Karenina. Us deixem sense fine i d'aquí dues setmanetes tornem amb més temes culturals.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine.